precandidata a diputada nacional Angélica Lagunas, por visitarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Bueno. De cara a las PASO, ya estamos con la cuenta regresiva. Bueno, queríamos preguntarte cómo han ido transitando estos días al respecto de las reuniones que ya sabemos que han mantenido con diferentes barrios y conociendo también el trabajo que llevan constantemente. Bueno, las principales problemáticas y propuestas que tienen para poder darles una solución.
Perfecto, sí, estamos recorriendo y haciendo una campaña pulmón, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras toman en sus manos, junto con los candidatos que encabezamos cada una de las actividades, las recorridas en los barrios para llevar nuestro volante y nuestra propuesta, la recorrida por los lugares de trabajo, vamos a los hospitales, a escuelas, vamos a las cerámicas, a cada lugar, digamos, a cada repartición pública llevar nuestra propuesta, porque entendemos que estamos a pocos días de la elección PASO, donde se está discutiendo, digamos, quiénes son las listas que van a pasar para octubre, pero también se están discutiendo, digamos, las propuestas. Y ya los candidatos, digamos, del oficialismo y de los candidatos patronales que les llamamos nosotros, Massa, Bullrich, Larreta, el propio Milei y el propio, digamos, contrincante de el partido gobernante de Massa, Grabois, nos dicen con claridad lo que van a hacer. Ya no te mienten. O sea, acaban de firmar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De hacerle agregados y plantear que gane quien gane, va a continuar con ese pacto y van a llevar adelante el peor de los ajustes que se ha visto. Estamos con un índice de pobreza del 50%. En los niños y niñas y adolescentes ese índice aumenta aún más. 6 de cada 10 niños está bajo la línea de pobreza y esto marca a las claras que tenemos un gobierno que le ha garantizado imponentes ganancias a las multinacionales, a quienes se llevan todos los recursos de la provincia y del país, dejando un pasivo ambiental tremendo y garantizando, digamos, que avancen estos índices de miseria y pobreza. Una inflación tremenda que... Ya, digamos, la guerra contra la inflación fue la guerra contra los trabajadores, porque mes a mes esos índices que nos muestran no solo significan un ataque al bolsillo concretamente, sino que significa que millones de hogares en el país pasan a engrosar los números de la pobreza y de la indigencia. Ante esa situación, decimos en nuestra propuesta con claridad que ninguno de estos candidatos es salida y es garantía para resolver los problemas que tenemos. Para que haya trabajo, para que haya aumento de salarios, para que haya presupuesto para salud, para educación, para que se resuelva el flagelo tremendo que tenemos con la vivienda y con la planificación, digamos, justamente del problema habitacional, para que dejemos de pagar nosotros la crisis con tarifazos tremendos que ha llevado a que las boletas de luz que están llegando superan los 20.000 pesos en hogares absolutamente pobres, con pocos ingresos. Bueno, para todo eso necesitamos tomar medidas de fondo.
Angélica, te hago una pregunta, me sorprende que lo pones a Grabois ahí en ese combo de propuestas, pero ¿te sorprende que se haya corrido un poco a la derecha, un poco bastante a la derecha, el debate presidencial en Argentina? Porque la verdad que uno mira el conjunto de los actores más protagónicos, los que uno supone que pueden llegar a tener a ir hasta el final de la carrera presidencial este año, y la verdad que no difieren demasiado en su visión, como bien decís, ¿no? Y te pregunto, ¿por qué lo pones a Grabois? Porque uno supondría que Grabois es la pata más progresista del oficialismo, la que por ahí dice, la discordante, la que por ahí dice algo diferente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que entre el decir y el hacer hay un trecho muy grande.
¿No le crees?
No, creo que no le creemos. O sea, Grabois ha sido parte de este gobierno, en primer lugar. Y si bien ha chisporroteado en algunas cuestiones, de hecho ha acompañado hasta el momento, y no solo hasta el momento, ha dicho con claridad, al principio si ustedes escuchaban las declaraciones de Grabois, decía, nosotros bajo ningún punto de vista vamos a votar a Massa. Sin embargo, acaba de anunciar que, por supuesto, que si pierde las PASO va a votar, va a acompañar a Massa. Entonces, realmente, digamos, la presentación de Grabois no tiene que ver con que haya, digamos, un discurso o una posición política dentro del Frente de Todos o del nuevo partido que tienen, digamos, para medidas distintas. Lo que entendemos nosotros que viene a hacer Grabois con su discurso más progre, entre comillas, es evitar que haya un caudal de votos importantes que votó al Frente de Todos en la elección anterior, que se vaya para la izquierda. Ese es el rol que juega Grabois, porque si no tendría que explicar Grabois por qué la mayoría de los diputados que tiene de su espacio político están en la lista de Massa y no con él. Entonces se han garantizado que sus principales figuras y sus principales hombres y mujeres entren, digamos, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados y están con la presentación de Grabois, digamos, evitando que el mal humor social, que la bronca que hay porque los salarios no alcanzan, que la bronca que hay porque la miseria tiene índices que nunca se vieron, digamos, en la historia argentina, están evitando que ese voto bronca vaya para la izquierda.
¿Para la izquierda o para Milei? Porque Milei también capitaliza eso, el voto bronca, ¿no?
Sí, pero Milei no disputa el voto con el Frente de Izquierda. Milei disputa el voto con Bullrich, con otros sectores, claro, ¿no? Lo que sí, digamos, nosotros...
Es la bronca desde otro lugar,
digamos. Es la bronca desde otro lugar, ¿no? Es la bronca, digamos, que no quiere discutir que haya aumento de salario y que se resuelva el problema de la miseria, sino que quizás mucho de eso es la bronca del el que no quiere el piquete, el que no quiere... Claro está que si todos tuviésemos salarios igual a la canasta familiar, que tengamos garantizados los derechos básicos que debería tener garantizado cualquier ciudadano en este país, no habrían piquetes en la Argentina. Por eso, digamos, garantizar las condiciones es lo que da garantía de que todo transcurra con normalidad. Si esto no está garantizado es por la política que han llevado adelante. Y si hay posibilidades de que gente que votó antes al Frente de Todos ahora esté pensando en votar a Bullrich, a Larreta o a Milei, es absoluta responsabilidad del Frente de Todos, que nos prometió asado y nos dio polenta y nos prometió llenar los bolsillos y nos vació las heladeras.
Respecto de la negociación con el fondo, considero que existen determinados encuentros que se han desarrollado sobre todo con mayor intensidad en el último trimestre del año, por lo cual el Frente Izquierda hace una fuerte crítica, ¿no?, a cómo se ha ido negociando. Se entiende también que las negociaciones con el fondo vienen de otras determinaciones que se han tomado y de otras decisiones políticas que han tomado por fuera de lo que es la gestión de Alberto Fernández, y que esto viene de larga data. ¿Qué cambiarían o cómo lo tomarían ustedes? Como para dimensionar también qué paquete de medidas económicas, porque se habla de esto, ¿no?, del aumento de los salarios, que hace mucho tiempo se dejó de hablar en Argentina del aumento de los salarios, sino se habla constantemente de una recomposición salarial para poder paliar los índices de inflación.
Exacto, sí. No, en primer lugar decirte que claro está que nosotros rechazamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, el Frente de Todos, si bien es real lo que vos decís, la deuda, digamos, no es producto solamente, la generosidad el gobierno de Alberto Fernández. Está claro que el macrismo se fue dejando un pasivo tremendo con un préstamo que pidió meses antes de irse y que no lo vimos, digamos, volcado ni en salud, ni en educación, ni en trabajo, ni en salarios, ni en nada. Pero el gobierno de Alberto Fernández, que dijo que lo primero iba a ser, digamos, que la prioridad iban a ser los trabajadores y el pueblo, no fue esa la prioridad. La prioridad fue firmar el acuerdo con el fondo. Entonces, claramente nosotros decimos que esa deuda no hay que pagarla y que no se generó tampoco ni siquiera con el propio macrismo. Viene desde antes, desde la junta militar. Allí, digamos, se generó la deuda externa, allí se generó que estatizaron la deuda de los empresarios privados y que todos nosotros pasamos desde que nacemos, a deber millones de dólares a los organismos internacionales. Entonces, ¿se puede pagar la deuda externa? La historia nos muestra que no. Porque primero, porque no la estamos pudiendo pagar. Si cada vez que vos tenés que renegociar porque no llegás, quiere decir que está claro que no se puede pagar concretamente. Y no se debe pagar, porque no contrajimos esa deuda. Y porque esa plata la necesitamos para resolver. El aumento de salario es clave. O sea, vamos atrás de la inflación. Incluso acá en Neuquén, que tenemos la recomposición salarial, digamos, la actualización trimestral, que ganamos con una huelga inmensa que lideramos los trabajadores de la educación. Ahora, aún así, actualizando cada 3 meses, en este proceso tremendo de inflación que hay, cuando cobrás lo que cobrás, ya vale la mitad. Porque todos los días aumentan los precios en la góndola. Entonces, lo primero de lo primero es tomar la decisión política de dejar de pagar la deuda. Alguien podría decir, pero nos van a cortar todo, no vamos a poder salir o no va a entrar tal o cual cosa. Miren, hoy pagando la deuda, hay muchas, incluso, instrumentos, medicamentos y cuestiones que tienen que entrar para resolver situaciones de salud que no pueden entrar por el precio del dólar. Entonces es mentira que pagando está todo resuelto. Entonces la primera medida, no pagar la deuda. Todos esos fondos destinarlos, como ya dije, a trabajo, a salud, a educación, a viviendas. Hay que renacionalizar los recursos naturales, porque hay que dejar de que una empresa o un puñado de empresas multinacionales se lleven absolutamente todo, dejando la migaja para que se reparta con 50% de pobreza en la provincia del Neuquén, que tiene la vaca muerta.
Te iba a preguntar eso, porque estamos hablando, naturalmente, estamos en un año de elección presidencial y la agenda tiene que ver con la agenda nacional y la agenda presidencial, pero vos te presentás como precandidata a diputada nacional por Neuquén. Entonces te iba a preguntar, toda esta agenda de la que estamos hablando, ¿cómo se traduce en cuestiones concretas para Neuquén, teniendo en cuenta los recursos que hay en Neuquén, que el país está mirando a Neuquén por sus recursos, y qué idea tenés al asumir tu banca de cómo llevar todo eso que conforma lo que los neuquinos viven al Congreso de la Nación, ¿no?
Exacto. Nosotros, en primer lugar, imagínate, queremos llegar a la banca del Congreso de la Nación, porque el Frente de Izquierda ha dado cuentas de qué proyectos presenta. Y la renacionalización del petróleo, ¿sí?, con producción bajo control de sus trabajadores y de la población, nos va a permitir, en primer lugar, detener el pasivo ambiental que están destruyendo todo. O sea, se llevan todo y destruyen todo y nos dejan las migajas. Entonces, no puede ser que en la provincia de la Vaca Muerta, donde se produce el gas, donde se produce la luz, cada vez pagamos más por ello y cada vez tenemos menos acceso a servicios. Tenemos muchos barrios de la capital neuquina, ni que hablar del interior, que no tienen gas natural en la provincia que lo fabrica. Entonces, hay que hacer a fondo, digamos, estos debates, ¿no?
Sí, hace poco estuvo Mancilla con nosotros acá y nos decía algo que es delirante, ¿no? Que los habitantes del Chocón pagan el transporte de la electricidad desde el Chocón a Buenos Aires y de Buenos Aires al Chocón, cuando tienen la energía que se genera a metros de distancia de sus hogares, ¿no?
Exactamente. Bueno, todo eso, digamos, es lo que hay que discutir. Y uno podría decir, bueno, ¿y Neuquén qué más va a hacer en el Congreso de la Nación? Miren, queremos discutir a fondo que todos los trabajadores del país tengan, digamos, la conquista que hemos tenido nosotros con el IPC. Pero no solo esa conquista trimestral, sino que queremos que, mientras exista un proceso de inflación de esta envergadura, tiene que haber actualización todos los meses. Entonces, la inflación dio el 8%, 8% de aumento para todos los trabajadores el mes que hizo, digamos, que arrojó ese número. Y antes de eso, por supuesto, un aumento de salario, porque lo que estamos haciendo es correr detrás de la liebre. Queremos un aumento de salario para que todos los trabajadores ganen igual que la canasta familiar, para combatir verdaderamente la inflación. Y en Neuquén particularmente tenemos un gran debate con las jubilaciones. Hace pocos días se dio el detalle de lo que gana un vocal de la justicia en la provincia del Neuquén, 3 millones de pesos, mientras la jubilación mínima del ANSES está en 60 o 70 mil pesos. Esa disparidad que existe entre un puñadito que tiene muchísimo y otro, digamos, otra base muy amplia que se está, la está pasando mal, ¿sí? Eso no puede existir más. Entonces, claramente decimos que los salarios tienen que ser igual al costo de la canasta familiar, que tienen que ser indexados por la inflación y que, digamos, tenemos que defender las jubilaciones. En Neuquén, el Instituto de Seguridad Social, que ha sido vaciado por la política que lleva adelante el MPN y que ha llevado adelante, durante muchos años robaron los aportes patronales, más de una década. Luego se votaron una ley en la legislatura que les condonó la deuda y que les permite poner lo que falta, y resulta ser que hoy, claro, está, el instituto está vaciado. Y entonces, ¿cuáles son las soluciones que nos brindan todos ellos y el Fondo Monetario? Que hay que aumentar la edad jubilatoria, que hay que terminar con el 80% móvil que conquistamos por lucha, y que hay que terminar con la movilidad que nosotros tenemos, porque la movilidad que nosotros tenemos no es la que tienen en Nación. En Nación hay dos veces por año, digamos, que se aumentan en un porcentaje las jubilaciones.
Angélica, nos queda poco tiempo para conversar, pero no quiero que te vayas sin que nos cuentes, porque digo, vos pertenecés a la parte de Aten, que es de Capital, y hay un tema muy sensible en los últimos meses, que es el tema de los abusos en los jardines. Entiendo que están preocupados por el escrache a los docentes, por la actitud que han tenido ciertos padres de, no sé, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de las familias que están atravesando situaciones como estas, y uno se pone en el lugar como papá y piensa qué haría uno si tuviera a su hijo involucrado, ¿no? Pero nada justifica la violencia, nada justifica el no respetar la institucionalidad, hay procesos y protocolos que están en marcha, y ustedes están llevando adelante una jornada de lucha pensando en los docentes que han sido escrachados y probablemente no tienen nada que ver con el tema, me imagino.
Exacto. Sí, en primer lugar decirte que, por supuesto, nosotros defendemos a las infancias y todos sus derechos, por eso defendemos en la provincia de Neuquén la 2302, que está siendo atacada en este momento por el gobierno, con una resolución que han sacado de que a las infancias se las atiende judicialmente solo hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde las defensoras dicen ya no es más mi labor y nos mandan Acción Social, que está absolutamente vaciado. Y
una resolución que fue súper polémica, se discutió un montón, pero quedó así, digamos, ¿no?
Quedó así por el momento, pero estamos batallándola, porque vamos a defender los derechos de las infancias. En este defender los derechos de las infancias, claro está que acompañamos el sufrimiento, el dolor y la situación que están atravesando muchas familias que han denunciado presuntos abusos. Cuando una infancia habla, nosotros decimos con claridad que hay que creer lo que está manifestando la infancia, y que hay que ir a fondo en la investigación, y con celeridad. No puede la justicia, con su salario de 3 millones los jueces, tomarse un año para ver si ocurrió o no el abuso que está denunciado o los abusos denunciados en el Jardín 31. Un año. O sea, quiere decir que hace un año esas infancias están vulneradas en sus derechos y no han sido reparadas. Y si se demuestra que eso ocurrió en el jardín, por supuesto todo el peso de la ley contra quien realizó esa acción, porque no la compartimos. Pero si se demuestra que no ocurrió en el jardín, todo el peso de la ley, y que se investigue dónde ocurrió, porque nosotros sí le creemos a la infancia y sí está pasando algo. Entonces hay que investigar, porque el 90% de los abusos no ocurre en los jardines, no ocurre en las escuelas.
Ocurre en las casas.
Son intrafamiliares. Entonces, nosotros decimos que hay que ir a fondo. Y lo otro que decimos es que entendemos el pedido de justicia y lo acompañamos. Por eso decimos celeridad, pero no aceptamos que exista un grupo minúsculo de padres organizado que se dedica a recorrer los jardines, escrachando y colocando la cara de compañeros, compañeras, porque también ponen la cara de las directoras de los jardines, acusando a todos o de abusadores o de pedófilos o de encubridores de eso. Entonces, nosotros no aceptamos eso. No aceptamos la violencia que significa que un grupo minúsculo de padres vaya a un jardín y le ponga un candado para que no entren o no salgan las docentes.
Pero además hablábamos con Ruth Flush el otro día acá, presidenta del Consejo de Educación, y nos decía, las denuncias hay que hacerlas institucionalmente. No se pueden hacer a través de un cartel pegado en la pared o en las redes sociales. Digo, hay un protocolo que, o sea, hay verdaderamente una infancia que habló, la denuncia tiene que ser canalizada a través de la justicia.
Y lo que le hemos explicado.
No a través de las redes sociales, ¿no?
Exactamente. O sea, lo que le hemos explicado a la familia, si ustedes denuncian por la red, lo único que están haciendo es un escrache. O sea, no permiten que la justicia avance en la investigación, que se determine, digamos, y se investigue qué pasó en el jardín, qué pasó con ese profesor o esa profesora. Pero Ruth Flush es la menos indicada en hablar.
No, no, te la cito porque es lo
está
que
bien.
Es la persona que es la funcionaria.
Digamos. Totalmente, pero nosotros también, digamos, decimos con claridad que esos funcionarios son los responsables de generar zonas liberadas y de envalentonar a sus punteros para que arremetan contra la docencia. Porque claro está que no hay, digamos, la comunidad educativa viene trabajando con nosotros, estamos en cada jardín, en cada escuela, voy yo particularmente, con mis compañeras de la directiva, somos parte de las reuniones que se llevan adelante, las familias rechazan estos métodos de violencia, quieren que se investigue, sí, quieren que se sepa la verdad, sí, como lo queremos nosotros, y queremos esencialmente que no haya una sola infancia vulnerada en sus derechos, pero para eso no hay que actuar con justicia por mano propia, exijámosles a los jueces que investiguen, y cuando se sepa la verdad, entonces también hay que reparar si aquellos docentes que fueron escrachados por todos lados y no se demuestra que hicieron esas acciones tremendas, entonces va a haber que reparar.
Qué difícil eso, ¿no?
Muy difícil eso, porque realmente te digo que estamos transitando situaciones muy complejas. Y que haya un grupo minúsculo de padres envalentonados por este...
¿Este grupo de padres tiene las denuncias ya realizadas? ¿O esto es una cuestión de que están denunciando de que es un grupo de padres organizado que va, como ustedes dicen, colegio por colegio sin ningún tipo de registro físico de denuncias y demás?
Mira, son muy pocos de los que hacen estas acciones, digamos, cotidianamente en los jardines que tienen denuncias realizadas. Quienes tienen las denuncias, muy pocos, muy pocos. Quienes tienen las denuncias realizadas, con el dolor, digamos, que les ha significado y con lo que están transitando, porque cuando hay una infancia vulnerada en su derecho, eso produce un dolor y un malestar en toda la familia, como decías vos. Esas son las familias que no están haciendo esto. Realmente, digamos, estamos encontrando entre los impulsores de estas acciones o los que, digamos, alientan a los padres y a las madres a que vayan, se planten en la escuela, que saquen a los directores. Mira, algunas fueron incluso electas recientemente en abril como consejeras escolares de Rolando Figueroa. Entonces queremos preguntarle a Rolando Figueroa si él es parte de este impulso a padres y a familias para arremeter contra la docencia. Porque si esto es así, entonces claramente vamos a un conflicto muy fuerte con el nuevo gobierno, como lo hemos tenido con este. Y si no es así, que le ponga un freno a sus punteros, porque no vamos a permitir este ataque permanente contra la docencia y a que pretendan venir a decir quién es director o directora de un establecimiento o qué docente puede trabajar o no.
Perdóname que me quede ahí con esto que estás diciendo, que es muy fuerte, digamos. Ustedes intuyen que puede llegar a haber algún tipo de implicancia política en el reclamo de los padres que están movilizando el reclamo por los abusos, digo, ahí atrás.
Mira, cuando los padres te hablan de que no quieren a tal directora en un jardín y que quieren ser ellos quienes discutan quién entra y quién sale, o cuando te ponen un candado en la puerta de un jardín tomando de rehenes a las docentes, eso no es una acción que haga un padre común y corriente, adolorido o, digamos, en un estado de angustia por una situación tremenda que están aconteciendo.
Antes de irnos, perdóname, Dani, ¿nos podés contar en qué consiste la actividad de hoy?
Hoy tenemos una actividad de ATEM, ¿verdad? Convocada por los profes de música y educación física del nivel inicial, que son quienes están muy cuestionados, ¿no? Y convocamos a todo el nivel inicial para discutir esta situación y para seguir organizándonos para poner un freno. O sea, a la violencia contra la docencia se le pone un freno organizadamente y colectivamente. Por eso también estamos exigiendo a la Comisión Directiva Provincial que convoque asambleas. Basta de que un dirigente decida por todos nosotros. Queremos que las asambleas discutan y decidan cómo llevar adelante y qué acciones para poner un freno a este ataque, como digo, organizado de un grupo minúsculo antidemocrático de padres contra los docentes y contra la escuela pública.
Agradecemos que se haya acercado a nuestros estudios. Tenemos siempre muchos temas para hablar y realmente esto por ahí amerita otro tipo de espacios, ¿no? Donde el tiempo en realidad siempre termina siendo
corto.
Pero agradecemos, Angélica, que hayas visitado los estudios de Río Negro Radio y, por supuesto, estaremos en contacto de cara a las elecciones que ya nos queda menos de aproximadamente 10 días, ¿no?
Sí. Sí, muchas gracias, a ustedes por el espacio y, bueno, por supuesto, llamar a toda la audiencia a votar la lista de Miriam Breckman, Nicolás del Caño y acá en Neuquén, Angélica Lagunas y Andrés Blanco para las candidaturas provinciales. Muchas gracias.
pasó por Voz al Aire, la Secretaría General de Aten Capital y precandidata a diputada nacional por Neuquén del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Angélica Lagunas. Son las 9 de la mañana con 5 minutos en